La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? Hoy vamos a conmemorar el 50 aniversario de la desaparición del violinista de los adagios, el ucraniano David Oistrakh. Un sonido poderosísimo, una técnica excelente y aclamado por su virtuosismo contenido, podemos decir. Porque sí, era capaz de tocarlo todo y muy bien, pero nunca quería exagerar, nunca quería pasarse de la raya. Siempre era la música lo primero. Y además, su buen humor y su buen carácter le hicieron ser estimado en todo el mundo. David Oistrakh nació en Odessa en 1908, en una familia en la que sí, tenía antecedentes musicales, pero podemos decir que modestos. Su padre tocaba el violín y su madre cantaba en el coro del Teatro de la Ópera de la ciudad. David a los 5 años comenzó a estudiar el violín empujado por su madre, pero también la viola y de hecho empezó a tocar ese instrumento. La verdad es que no tenía unas dotes extraordinarias que con esa edad sobresaliera especialmente, pero madre mía, vaya si lo conseguiría después. Subió de nivel, incluso dio un primer concierto como solista, incluso tuvo como compañero de clase a otro gran violinista soviético de la época, Nathan Milstein, y debutó en su ciudad natal con 6 añitos. Ingresó en el conservatorio después ya con 14, en 1923, y entonces sí empezó a destacar por su excelente técnica. Tuvo la oportunidad de estrenarse y de ser invitado a Leningrado para tocar ya más en serio. Os traigo aquí, sin embargo, para empezar, pues el último recital que ofreció en 1974, ya que él falleció el 24 de octubre en Ámsterdam, pero este testimonio de la grabación en vivo en mayo de aquel mismo año nos presenta todavía a un Oistrakh con un toque extraordinario, con ese sonido envolvente, desde luego aterciopelado y que era marca de la casa. Aquí va el andantino de la sonata en la mayor, la Deutsch 574 de Franz Schubert.
Thank you.
Pues ahí estaba ese andantino de la sonata en la mayor de Schubert en su último recital 5 meses antes de morir, acompañado de otro fenómeno, el pianista austriaco Paul Badura Skoda. Estamos homenajeando a David Oistrakh a los 50 años de su muerte y vamos a recordar precisamente uno de sus últimos grandes conciertos. Se organizaron fiestas con motivo de sus 60 cumpleaños en el año de 1968 y en el Conservatorio de Moscú se hicieron varios conciertos que él interpretó, en especial, como no, quizá el que más quería, el concierto de Tchaikovsky. Aquí tengo la prueba, esta es la grabación en vivo de aquel año. Gennady Rozhdestvensky dirige a la Orquesta Filarmónica de Moscú. Vamos a escucharle hoy todo el programa en tiempos lentos porque era donde realmente destacaba. Aquí va la canzoneta andante. Hasta ahí el tiempo lento del concierto que quizá más veces interpretó el bueno de Oistrakh, su querido Tchaikovsky. Vamos a seguir glosando la figura de Oistrakh, que curiosamente al primer concurso que se presentó no lo ganó. Quedó en segundo lugar en 1935, el premio Wieniawski. Ganó la mítica violinista francesa que tenía solo 15 años, Ginette Neveu, que desgraciadamente moriría con solo 30 en accidente de aviación. 2 años más tarde, en 1937, sí que gana el prestigioso premio Reina Isabel de Bruselas, que lanzará su carrera internacional. Aunque, claro, la Unión Soviética apenas le deja salir del país. No obstante, los compositores contemporáneos se vuelcan con él y le dedican 2 de los conciertos del momento, el de Miaskovsky y sobre todo el de Hachaturian, que estrenará precisamente el propio autor con nuestro querido Oistrakh al violín en 1940. Fue un éxito inmediato y vamos a escucharle en el tiempo lento, como os vengo diciendo. Se trata de una especie de nocturno marcado andante sostenuto que desde luego Oistrakh bordó. Nadie lo ha tocado mejor que él.
Thank you.
memorable interpretación del genial David Oistrakh del tiempo lento del concierto para violín de Aranha Chaturian, por cierto, dirigido por el propio compositor armenio y con la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de la Unión Soviética. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial siguió dando clases en el Conservatorio de Moscú y conciertos, incluso dio alguno acudiendo al frente para distraer y elevar la moral de las tropas ante el ataque de los nazis. Afortunadamente pasó la guerra y su fama empezó a extenderse. Fue invitado a diversos festivales, primero dentro del Telón de Acero, por ejemplo el Primavera de Praga en Checoslovaquia, y en octubre del 49 dio su primer concierto en Occidente. Fue en Helsinki, la capital de Finlandia, y por supuesto tenía que rendirles homenaje con el concierto del paisano, del gran Jan Sibelius, otro concierto que le iba como anillo al dedo y que tocaba divinamente. Aquí está la prueba de nuevo en directo, el Adagio di Molto. Creo que estáis comprendiendo por qué se le llamó el violinista de los adagios al genial David Oistrakh. Nadie ha sacado esa melodía más hermosa que él, con esa calidez, con esos Stradivarius que llegó a tocar 8, 3 tuvo en propiedad y que desde luego pues hacían de él el culmen de la escuela rusa del violín, como llegaron a proclamar cuando tocó en el Carnegie Hall de Nueva York, y eso es decir, el mejor violinista de todos los tiempos. Aquí estaba interpretando el adagio di molto del concierto de Sibelius. Y vamos a seguir ahora pues recordando otras de sus hazañas. Por ejemplo, desde 1935 tocó en dúo con el gran pianista Lev Oborin, y después se les unió el violonchelista Sviatoslav Nusevitsky para formar un trío. También llegó a tocar más tarde nada más y nada menos que con el bestial pianista Sviatoslav Richter, y precisamente con él y con otro bestia, el violonchelista Mstislav Rostropovich, tiene una de sus grabaciones más míticas, la del triple concierto de Beethoven, quizá la mejor grabación de esta pieza, porque además están acompañados de la Filarmónica de Berlín y de un tal Herbert von Karajan. Señores, a escuchar.
Thank you.
ahí enlaza el tiempo final de este triple concierto de Beethoven, en el que se unieron cuatro de los mayores genios de la historia de la música: Herbert von Karajan dirigiendo, a Sviatoslav Richter al piano, Mstislav Rostropovich al violonchelo y nuestro recordado David Oistrakh al violín, en el tiempo lento de esta pieza. Bueno, decir que Oistrakh sufrió un ataque cardíaco en 1964, del que afortunadamente se recuperó y le dio para vivir otros 10 años cuando le repitió, después de terminar un ciclo Brahms en Ámsterdam con la orquesta del conserje Bow, del que ya no pudo recuperarse y acabó siendo trasladado a a Moscú. Bueno, pues vamos a terminar precisamente nuestro homenaje a los 50 años de la muerte de David Oistrakh, escuchándole precisamente eso, el concierto de Brahms, que quizá era su segundo gran amor después del de Tchaikovsky. Con Brahms y Oistrakh, hasta otra batuta mágica.